sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar. Como decimos siempre, no necesariamente de los temas que están en la agenda cotidiana, que a veces no son los más relevantes, aunque nos ocupen toda nuestra mente y nuestras emociones. Pero así como nos gusta reflexionar, y la semana pasada disfrutamos de una reflexión con Horacio Sánchez Mariño sobre este tema tan complejo de la guerra, del conflicto bélico en el Medio Oriente, hoy vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de un programa artístico, de un programa donde el canto va a ser el principal protagonista y su intérprete, mejor dicho, él va a ser el principal intérprete, el principal protagonista. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado antes de presentarlo formalmente. ¿Cómo está, Juan Cornejo? Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
No, muchas gracias a vos, Javier. Realmente es un placer. Sabés que hace muchos años que nos conocemos y te tengo una gran estima. Además, porque de alguna manera, en distintos segmentos, los dos disfrutamos de nuestro arte, ¿no? Vos la escritura y yo el canto.
Así es una gratificación tan grande poder hacerlo. Déjenme contarles que Juan Cornejo es abogado de profesión y cantante de vocación, según sus propias palabras, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir desgranando, no voy a hacer una presentación formal porque justamente la idea de esta conversación con él hoy es, bueno, cómo avanzó esa vocación, cómo fue compatible con su rol profesional. Y vamos a escuchar, por supuesto, algunas interpretaciones de Juan, vamos a disfrutarlas. Y nada, bienvenido, Juan. Entonces, ¿cómo empezó tu vocación por el canto? Déjeme contarles, ¿no? También, para mí, Juan, además, y aparte prefiero decirlo para que no, es una persona que tengo una gran estima y es un amigo, entonces lo quiero blanquear con la audiencia para que no aparezca.
Es recíproco.
Sí. Y el otro día disfrutamos, muchos amigos, de una actuación de Juan que fue maravillosa
en la biblioteca café,
que se combina esto de la biblioteca, la amistad, escucharlo a Juan cantando con esa precisión, con esa vocación. Bueno, contanos un poco cómo fue que empezó tu vocación por la música y el canto.
Sí, como todas las cosas, a veces sin darse cuenta uno se va adentrando en aquello que realmente va como dibujando su vocación, su camino, ¿no? Uh-huh. Y como casi todos, bueno, empecé en el folclore, empecé en las peñas, bueno, a cantar así con un grupo de amigos. Y bueno, todo eso después fue creciendo y, bueno, comencé también a intervenir en algunos concursos. Uh-huh. Y fui viendo que realmente tenía vocación por eso, y realmente todo eso fue creciendo. Después de eso me agarró más lo melódico, los boleros, las baladas, y así empezó todo, hasta que un día le expresé esto frente a un requerimiento de mi viejo, que me dijo: bueno, mijo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Le dije: bueno, papá, vos sabés que a mí me gusta ser cantante. No, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y bueno, y ahí entonces pesó mucho más el mandato familiar que mi verdadera vocación. Pero también tengo que decir que prontamente comprendí, uh-huh, que no era un mal consejo. Si bien me dolió, no era un mal consejo.
¿Por qué? Porque era, es difícil el camino.
Es difícil. El camino es difícil. Después yo lo comprobé a través del tiempo. Uh-huh. Y realmente, gracias a Dios, bueno, me recibí de abogado, ejercí mi profesión. Y alrededor del año 86, por ahí, dije, no, hoy voy a darle rienda suelta a mi vocación. Y ahí entonces me empecé a dedicar ya como un profesional. No para vivir de esto, pero sí con las exigencias de un profesional. O sea, lo hice de una forma muy consciente, ¿no?
Es ¿Y decir, eso qué significó, Juan? Porque vos fuiste, está bien, como aficionado, mientras pasaste por estos diferentes géneros, cuando tomás esta decisión de iniciar un camino más profesional, más allá de lo económico, ¿qué paso diste? ¿Te empezaste a formar?
Me empecé a formar mucho más en el tema vocal. Uh-huh. Tomé clases, me perfeccioné, bueno, con realmente muy buenos profesores que me formaron. Incluso un poco en la parte lírica también, ¿no?
En la parte lírica también.
Sí, sí, como forma, digamos, de educar mi voz, ¿no? Uh-huh. Lo hice con Susana Neidich, lo hice con Norberto Massa. Bueno, en fin, fueron muy buenos profesores que me dejaron mucho. Y entonces empecé a cantar con mucho más asiduidad, ¿no?
¿Cómo se educa una voz? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, hay cuestiones básicas que, me acuerdo, Norberto Massa, que fue un gran profesor, me decía, yo considero que nadie puede cantar si no tiene oído, ¿no?
Ajá.
¿No? Uh-huh. Esa es la base. Uh-huh. Pero después, las cuerdas vocales son como un instrumento musical, que uh-huh. tienen realmente una conformación que hace que, de alguna manera, las podamos manejar con mayor o menor sapiencia, ¿no? Es muy importante el manejo del aire, con el diafragma, es muy importante la impostación de la voz y también buscar el justo medio de cada uno, ¿no? Así que esos son los grandes secretos.
Esos son los grandes secretos, esos son los grandes secretos de educar la voz, pero es interesante,
pero
porque
sí. Hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que yo siempre digo que cantar es mucho más que educar una voz uh-huh. y manejarla bien, ¿no? Es fundamentalmente expresar, es emocionar, es sentirlo desde adentro, ¿no? Y para eso, por supuesto, que también, como en todas las profesiones, hay que ir venciendo ciertas inhibiciones, porque siempre es una exposición, ¿no?
Y sí.
Es un desafío.
Sí.
Así que, por supuesto, ya no lo es tanto, porque, bueno, uno va tomando confianza, pero de alguna manera siempre frente a una presentación hay una duda, hay algo que pasa. Y quizás eso sea lo más lindo que tiene esto. Y es que nunca se termina esa condición de amateur que nos da tantos nervios para hacer cualquier cosa de las que hagamos cuando pretendemos hacerlo bien, ¿no?
Claro, pero doy fe, o sea, pero qué interesante, porque está la parte técnica, digamos, que es la educación de la voz. La parte emocional, que es tan importante, que es lograr expresar, cosa que doy fe que por lo menos las veces que te vi lo lográs, porque vos mismo sentís lo que cantás.
Sí, 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 sin duda. Nunca he podido cantar algo que no sienta.
Que eso se transmite.
Cuando, incluso a veces que me lo han propuesto.
Uh-huh. A veces te han propuesto.
Sí, canta no, yo no puedo cantar esto porque no lo siento.
Claro.
Que no. No lo voy a poder expresar.
Claro.
Bueno, pero a la gente le gusta. Y sí, pero yo no voy a poder llegar como me gusta llegar, digamos. Uh-huh. ¿No?
Así que elegís muy bien. Elegís tu repertorio, elegís con... Es todo un trabajo, porque además el otro día fue un repertorio muy amplio.
Muy amplio, sí. Sí, muy amplio.
Pero el principal género diría que es el de... Decímelo vos, porque son más técnicos.
Bueno,
son balada
la balada, el bolero, lo melódico.
Lo melódico.
En esta etapa.
En esta etapa.
También tuve...
Tu etapa tanguera. Tuviste tu etapa tanguera.
Tuve mi etapa tanguera, que me gustó mucho. Realmente... Uh-huh. La siento mucho porque, bueno, es nuestra música que nos identifica hoy en primer lugar en el mundo, uh-huh. digamos, más allá del folclore.
Sí.
Así que Para mí el tango, por otro lado, tiene una poesía extraordinaria.
Maravillosa.
Es muy linda. Yo creo que a través del tango y de sus letras uno puede tener un conocimiento de una sociedad y de su evolución, ¿no? Porque es impresionante lo que han sido los autores del tango, ¿no?
Sí, acá hemos puesto a veces, y es tal cual, como decís, ¿no? Escuchás siglo XX, Cambalache,
bueno,
escrito en 1900, en la primera década.
Sí, ojalá no fuese actual.
Y es increíble, es como
ojalá
una...
Ojalá hubiese perdido la actualidad.
Pero es casi un pronóstico de lo que pasó después en el siglo XX, es algo extraordinario, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Y eso es lo que a veces no se valora del arte, ¿no? El arte... Eleva en todas sus formas. No,
absolutamente. No. Bueno, yo debo decirte que en ese orden de cosas, para mí, el haber incorporado el canto, esa era una forma tan sostenida en mi vida, me creó un estilo de vida, estilo de vida que hace que vos lo puedas compartir en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de comunicación, en donde realmente es una forma... de expresarte al mejor nivel, donde no hay intereses intermedios, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, realmente para mí yo lo aconsejo, también se lo he inculcado a mis hijos, no lo hacen en la forma que lo hago yo, pero lo tienen bastante incorporado. Y siempre les digo, pero bueno, la novedad es que tengo un nieto.
Eso te iba a preguntar, porque vos me hablaste de un nieto que sí, inició el camino.
Bueno, tengo un nieto que es un fenómeno, realmente es muy buen compositor y además cantante, él compone, y la verdad que veo que está realizando un camino promisorio, muy lindo, y me reía porque, así como te dije al comienzo, que mi viejo en algún momento me condicionó diciéndome qué iba a hacer yo de mi vida, de alguna manera la historia se repite. Porque él también me pidió un consejo, ¿no? Sí. Yo no se lo di, me lo pidió.
Está bien.
Y entonces me permití decirle, bueno, cuáles eran sus pretensiones y qué implicaba el camino del arte, sobre todo en la Argentina, ¿no? Bueno, no sé si lo habrá entendido, y lo que quiero es que él haga su propio camino. Evidentemente, hoy incluso las generaciones han cambiado como para que... los chicos tomen un consejo, pero no necesariamente sea su camino. Ellos lo van a elegir y me parece muy bueno que así sea, ¿no?
Así es. Y así es, y parecería ser, después podemos conversar de eso, que hoy en día hay un poco más de posibilidades que en aquel entonces, ¿no? Que todos los caminos eran más estrechos que ahora.
Sí, absolutamente, manera. Porque también, de alguna manera, hay una sociedad más permisiva en ese sentido. Porque antes, bueno, sí, pero yo soy abogado, ¿cómo voy a estar cantando?
Claro.
Cosas, yo soy tal. Había ciertos pruritos.
Sí,
que
sí.
Hoy,
no están.
Ya no están tan vigentes, ¿no?
Vamos a escuchar ahora, nos vamos a deleitar con la voz de Juan.
Bueno,
vamos,
fantástico.
Y si no, quéjense, me avisan. Pero
me
yo creo que
bien.
Yo creo que se van a deleitar. Y el primer tema que vamos a escuchar es Guitarra suena más bajo, ¿no es cierto? Pero te quiero preguntar, antes de escucharlo, ¿cómo elegís una canción para interpretar?
Fundamentalmente las letras.
Las letras.
Es como yo te decía, yo tengo que sentir lo que estoy expresando. Así que ninguna de las canciones que yo canto son ajenas a ese principio, ¿no?
Vamos a escuchar y a sentir con Juan Cornejo, nuestro amigo invitado de hoy, esta canción... Guitarra suena más bajo.
Guitarra suena más bajo, que alguien puede oírte. Quiero que lleves muy suave todo el amor que yo siento, y nadie debe saberlo. Cantan los grillos del campo y un pájaro en su ramo. La nadie se duerme esta noche. Tampoco ella está ahora. Suspira, aprieta la almohada. La luna firme en el cielo me roza con sus rayos. Guitarra mía suena más bajo, aunque se acierta la mano. Suena guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, asirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar el sol y el aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno. La noche huele a heno. Dios, cómo late mi pecho. La gente ahora que sueña duerme, guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, asirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. Respirar el sol y el aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor, a mi amor.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Guitarra suena más bajo, nos estábamos deleitando con esta canción que cantó Juan Cornejo, que por lo que veo esta canción pertenece a su álbum Aniversario.
Así, o sea, es.
Y pertenece a las canciones de Nicola Di Bari.
De Nicola Di Bari, sí.
¿Y Aniversario de qué, Juan? ¿Por qué le pusiste,
bueno,
Aniversario?
Es un poco, porque era un poco la síntesis de muchos, muchos años de estar cantando. Uh-huh. Y realmente me pareció que era un momento de poder festejar eso, y bueno, le puse Aniversario.
Y ahí,
en donde están uno de los temas más lindos que, por lo menos los que es, me han gustado más a través del tiempo, ¿no? No están todos, pero bueno.
Pero hay algunos.
Sí, sí, hay algunos, sí, sí.
Qué bella idea, de Fred Bongusto.
Qué bella idea, sí, también.
De quererte así, de R.
Sí, ese es Aznavour.
Ah,
y de quererte así.
¿Y sí, por qué DR? ¿Por qué se pone? Ah, bueno, no importa eso.
No, Charles Aznavour, Venecia sin ti. Derechos registrados, eso ya es una cuestión de registro, ¿no?
Ah, ok.
Sí,
okay.
Sí, sí, sí.
Ah, perfecto,
sí.
Perfecto, ya entendí. El último romántico, Voy a perder la cabeza, qué maravilla.
Sí, ¿eh? Sí, sí, muy linda, muy linda.
Bueno, entonces, así empezaste en una etapa, en un momento dado decidiste encararlo profesionalmente y empezaste con,
digamos,
una formación.
No profesionalmente como medio de vida, ¿no?
No.
Sí.
Pero como
especialización, como Sí.
Y tus actuaciones han sido en general en bares o bibliotecas.
Bueno, he cantado ya en muchos lugares, así a modo de ejemplo, así los que más, Miguel Ángelo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora la biblioteca Refe, antes fue Clásica y Moderna.
Clásica y Moderna, ahí te escuché cantar los tangos.
Exacto. ¿Eh? Después en el Club del Vino, el Ateneo, el Globo, hay teatros, ¿no? Y bueno, en fin, en muchísimos lugares. En la parte de tango, también el Tortoni, ¿no?
En el Tortoni, qué maravilla. El Tortoni, sí.
Así que bueno.
Bueno, qué lujo tenerte.
El vicio lo he despuntado.
Muy bien,
y, ¿no? Pero, y seguiré haciéndolo, ¿no?
Por supuesto.
Eso, y por supuesto, en muchas fiestas privadas, prácticamente hay ciertos eventos que los realizo religiosamente desde hace muchos años, por ejemplo, en la Sociedad Vasca Argentina, hace 15 años que la fiesta de fin de año canto, uh-huh. En el Jockey Club también, en algunos cumpleaños también de ciertas personas.
Así es tú.
Sí.
Ahora, por ejemplo, ¿cómo haces en esos lugares? Porque el otro día tenías el acompañamiento de tres músicos, ¿no? Piano, sí. Guitarra y cello.
Y cello, sí.
¿Ellos siempre te acompañan o vas cambiando?
No, ese es el acompañamiento básico que yo tengo.
Ok.
Ahora, si incursiono nuevamente o canto tango, tiene que estar el bandoneón, ¿no?
Claro,
entonces hay un cambio.
Ahí así se ajustás.
Sí, sí.
Pero si no, esos son los tres
esos
músicos
hoy,
que
sí.
te acompañan.
Sí, sí,
hoy,
sí,
bueno,
sí.
Hoy día. Y me imagino que el otro día pensaba, porque fue como una hora y media distintas.
Bueno,
que estuviste cantando.
Un poquito,
¿no?
Exagerado, canté 20 canciones.
¿20 canciones? Bueno,
canté 20
una
canciones.
Hora seguro, ¿no?
Sí, no, también, no, mucho no. más.
Mucho más.
Hora y media.
Hora y
pero
media,
viste que lo hago con un intervalo.
Sí.
En donde, bueno, la gente, todos podemos conversar y digamos intercambiar afectos.
Y lo interesante, a mí me llamó mucho la atención de este evento. Claro, que en los grandes, cuando uno va a un evento, que es en un estadio o en un gran teatro, está más lejos del intérprete, de los músicos. En un evento como este uno está a 3 metros.
Sí.
Y entonces a mí me daba mucho interés y mucha curiosidad ver cómo los músicos, los tres músicos, se comprendían,
sí,
a través,
sí,
de miradas,
sí.
Y vos también,
sí,
te dabas,
sí,
vuelta,
sí, sí.
Incluso con una falla que hubo que vos solo te diste cuenta.
Sí, tal cual.
Pero se la tomaron con mucho humor.
Sí, y, es parte de la naturalidad de un show. Uh-huh. Hace que todos nos sintamos mucho más integrados, porque en definitiva somos seres humanos.
Uh-huh.
Y podemos tener fallas, como las tienen.
Sí, todo, bueno,
el mundo,
fue una,
¿no?,
falla minúscula. Yo ni me di cuenta, te digo la verdad, pero me hizo gracia cómo en ese cruce de miradas,
sí,
y de sonrisas.
A veces es un motivo como para decir, mirá, a veces se ocurre no fue una gran falla, ni mucho menos, pero bueno, ocurre.
Sí, sí.
Y es parte de la naturalidad. A mí me gusta mucho cantar tipo café concert,
uh-huh,
porque es la relación muy directa,
muy directa.
Con la gente.
Uh-huh.
Y eso crea, yo siempre digo en cualquier show que yo hago, que esa es una noche es única, es una noche que no se va a repetir.
Uh-huh.
Podrá ser mejor, podrá ser peor, pero esa noche es única y además la hacemos entre todos. Por eso hay una canción que se llama Momentos, que yo la tengo incorporada a mi repertorio, ¿no?
Uh-huh.
Y que habla un poco de eso, de esos momentos únicos, irrepetibles.
¿Mm? Y que es así, ¿no? Porque, digamos, los recitales son maravillosos, es otra cuestión, pero acá se vive esa intimidad.
Sí.
Esa conexión, esa...
Sí, y es muy lindo sentir esa conexión.
Es
porque uno va percibiendo cómo va llegando la gente, ¿no?
Y
entonces,
sí,
es como que se crea un ambiente, un sentimiento que es muy lindo de compartir, ¿no? Creo que es una de las cosas quizás que más me gusten del canto. el poder compartir. Sí, compartir con la gente.
Y se transmitió, Juan, realmente.
¿Lo sentiste así?
Sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, qué bueno.
Y fue muy gratificante porque, bueno, como les pasará a todas las amigas y amigos de la audiencia, estamos viviendo en el mundo, en la Argentina, situaciones a veces conflictivas, difíciles, y de pronto tener gratificaciones así nos da mucha fuerza, ¿no?
Casi como que el arte hoy es una necesidad, ¿no?
Es una
necesidad de expresarse y de poder salir de esa de ese mundo que muchas veces nos oprime.
Tal cual.
Porque son muchas las cuestiones que uno va transitando a diario y que lo ponen en una situación difícil.
Y por eso, de alguna manera, me pareció compartir con los amigos y las amigas, perdón, con las amigas, primero las amigas, sí, y los amigos de sí, la audiencia, esa gratificación. Y si me permitís, Juan, hoy vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la música.
Fantástico.
¿Te parece?
Muy bien.
Y ahí hay un canto que a mí me emociona mucho.
A ver.
El número 7, Venecia sin ti. ¿Podemos disfrutarlo ahora?
Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en un atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud! Qué tristeza sin fin, qué distinta es Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando mi amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza sin fin, no pareces igual. Eras otra Venecia, más triste y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta es Venecia. Pasar, tiene el mismo fulgor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Sin fin, qué distinta es Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Sin ti, qué triste.
Esto en realidad para mí no es una canción, es un himno. Es un himno.
Sí, realmente es fantástica.
Es la letra de por sí, pero además para mí tiene un significado muy especial. Y te quiero agradecer que la hayas cantado. Y porque cuando yo estaba entre la infancia y la adolescencia, tuve un accidente bastante grave, ¿no? No voy a entrar en detalles, sí. Pero tuve bastante tiempo para rehabilitarme. Y esta canción me daba ganas de vivir, era impresionante.
Qué bárbaro, qué bueno.
Impresionante.
¿No?
Y me emociona.
Sí, porque
han pasado 50 años y me sigue emocionando escuchando.
Es que todas las canciones te van llevando. Esta te lleva, además de todo, de esa vivencia que vos tuviste, también te lleva a que es una canción que describe perfectamente lo que es Venecia, esa melancolía que tiene esa ciudad enigmática como es Venecia, ¿no?
Sí.
Y realmente esta letra lo logra describir muy bien.
Y eso es algo que a veces yo extraño de la canción moderna, ¿no? O qué sé yo, por ahí es antipático decirlo, pero de otros géneros que no me emocionan.
Sí, porque quizás eso lo hablo con mi nieto, ¿no? Que como te dije, hoy está dedicándose a lo mismo. Y yo le digo, el canto en la canción moderna es un instrumento más, que se acopla y que muchas veces ni entendés lo que dicen, ni pretenden, ni pretenden que entiendas, ¿no?
Sí.
En cambio, en nuestra época y toda la canción romántica de los años 80,
90,
etcétera, bueno, uno tiene la forma de expresarse y de llegar, ¿no? Uh-huh. Y esas letras nos van sugiriendo un montón de cosas, ¿no? Nos van llevando a recuerdos, a cosas que realmente sí, a mí me pasa lo mismo, y así como a vos te pasa con Venecia, bueno.
Y sí, y en esas circunstancias difíciles, llamémosla, te ayudan a levantar el ánimo, a sostener el ánimo, a mirar para adelante. Bueno, contame un poco, entonces, nos contaste un poco cómo fueron cuando decidiste que tu camino, cómo fuiste siguiendo el camino en esta música y el canto.
Bueno, ¿cierto? Ya volví de nuevo a ofrecerme y a cantar en bares y todo. En esa nueva etapa y ya sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí lo empecé a...
¿Y sabes qué? Preguntándote, porque esto es como estar en los vestuarios después de un partido de fútbol, ¿no? Estamos, sí. ¿Cómo es el...? Por ejemplo, me intriga preguntarte, ¿cómo es la conexión que lográs con los músicos? Me imagino que tenés que ensayar, porque después pararte frente a un público, ¿no es cierto?, donde llegan, interpretar durante una hora y media distintas canciones, tiene que haber una conexión con los músicos.
Sí, sin duda, por supuesto que hay ensayos, hay un conocimiento de años, pero pensá que, por ejemplo, Pablo Martínez Ubiría, que es mi pianista y director musical, y bueno, está conmigo hace 25 años.
25 años.
Sí, así que imagínate todo lo que hemos pasado y... Bueno, y espero que por muchos años seguiremos pasando, ¿no? Porque, por supuesto, que él con él, además de tener un respeto profesional muy grande, tengo una gran amistad, ¿no? Uh-huh. Así que, sí, es parte de mi...
¿Y tenés pensado volver a grabar algunos...?
Probablemente. Mira, las grabaciones yo te traje hoy acá.
Aniversario, y el otro es...
Yo ya tengo cinco álbumes.
Cinco álbumes, están de adentro.
Sí. Tengo también uno de tango, ¿no?
Ajá.
Así que, bueno, siempre está... estoy pendiente de hacer un álbum nuevo.
¿Y esto los ofreces en algún lado, en redes, en algún...?
No, en algún momento lo hice, pero no... Más que todo es, para mí la música es
una gratificación.
Es una gratificación compartirlo con mis amigos. Muchos tienen, como vos tenés hoy.
Hoy tengo esto, gracias, muchas gracias.
Estos dos álbumes. Y la verdad es que la grabación es como el compromiso, como llegar al límite máximo, ¿no? Decir, bueno, acá tengo esto y ya hoy estoy en condiciones de ofrecerlo, ¿no?
Claro.
Y de verdad,
claro.
Que ya quede grabado, ¿no? Es muy lindo, es realmente muy lindo la preparación de todo eso. En realidad, todas las etapas que uno va viviendo con la música es un desafío constante. Uh-huh. Además de ser un crecimiento. Y con la particularidad de que no siempre somos los mismos. O sea, nos presentamos mañana a cantar y bueno, es un día y otros días hay otra conexión y un montón de cosas, ¿no?, que uno va viviendo. Es un desafío constante.
¿Cómo ves como cantante, como la situación, no digo la situación, pero digamos, cómo está la música en la Argentina, las canciones? ¿Tenés alguna impresión sobre eso?
Sí, sí, yo creo que tenemos un nivel muy interesante en la Argentina, muy, muy interesante, de músicos, compositores y cantantes. Uh-huh. Acá hay cantantes muy buenos, muy, muy buenos. Realmente, bueno, como ya te dije al principio, es decir, no es un medio fácil.
No,
es que no es fácil vivir de la música. Por supuesto, hay elegidos que lo hacen y que han tenido la suerte, pero hay otros grandes valores que realmente
no han podido. Y como hablábamos fuera, ¿no es cierto?, pasa un poco con todas las expresiones artísticas, sí, sobre todo en la Argentina, con la escritura pasa lo mismo.
Absolutamente, me imagino. Entonces, que vos también tendrás lo tuyo y también despuntar ese vicio habrá tenido un costo adicional.
Y sí, totalmente. Sobre todo, como decíamos, ¿no?, el tiempo y la energía que uno le dedica.
Pero ese costo adicional tiene un beneficio muy lindo, ¿no?
Enorme.
Porque te llena el espíritu, porque es algo que realmente, como yo te decía el otro día, ¿no?, el artista, es una frase que te gustó, que es un poco sublimar la realidad, ¿no?
Claro, es decir, sí.
Nos nutrimos de ella, pero la sublimamos, la expresamos como nosotros la sentimos, ¿no?
Es que es así, la realidad hay que sublimar, no la podemos negar, ¿no es cierto? Tenemos que convivir con la realidad, pero necesitas tomar fuerzas. Y yo, digamos, escribiendo, terminé de comprender una frase que hace muchos años, es de, si no me equivoco, de Baldomero Fernández Moreno. No hay nada tan fuerte como una voz cuando esa voz es la del alma.
Ah, perfecto, qué linda frase.
Es maravilloso.
Pero sin ninguna duda.
Y eso
es en todo.
Es en todo. Cuando escribís, cuando cantás.
El esfuerzo, el sentimiento que uno pone en cualquier cosa, se nota, ¿no?
Y sí, y en la expresión artística es como que el alma reina.
Sí, sí, sí. A mí me pasa, Javier, que cuando yo tengo una actuación, yo termino cansado.
Y sí, me imagino.
Porque pongo todo, ¿no?
Sí.
Me pasa también, fíjate vos, que después de grabar, por ejemplo, un álbum, me ha pasado sentir un gran vacío.
¿Ah, sí?
Y sí, porque decís, bueno, ¿y ahora?
¿Y ahora qué hago?
Y ahora, hasta el próximo. No. Pero esto lo he comentado muchas veces con varios artistas, sobre todo cantantes, y me han dicho sentir lo mismo, ¿no? O sea, que en eso hay un común denominador.
Mira vos.
Es como que es algo que vos dejaste. Al otro día recuperarás, ¿no?
Sí.
Será como el maratonista que terminó una carrera muerto y tiene que recuperarse para correr quizás la semana que viene. Pero siempre es así.
Claro, queda queda como un espacio vacío. Y sin meterme en nada personal, pero es bueno referirlo. ¿Con tu mujer te sentiste acompañado y apoyado?
Siempre. Absolutamente siempre.
Me parece que sí, porque siempre la veo.
Sí, sí. Sí, siempre, siempre.
Y seguramente te inspiraste en ella cuando elegiste esta canción que invito a todos a escuchar, Bailar Pegados.
Bueno, sí. Sí.
Escuchamos Bailar Pegados.
No es la única.
No, bueno, pero esa se la dedicamos a ella. ¿Te
parece? Bueno, ok, fantástico.
De lejos no es bailar, es como estar bailando solo. tú bailando en tu volcán, y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un mismo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel, nuestra balada va a sonar. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. La música después te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un mismo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel, nuestra balada va a sonar. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bailar pegados, disfrutamos, sí, sí. Escuchando a Juan Cornejo, se entusiasmó, se imaginó, pero en fin, lo dejamos. Nosotros siempre en este programa, en el último bloque, tratamos de hablar del futuro.
Ajá.
¿No es cierto? Entonces, te invito un poco a pensar en el futuro, cómo ves, cuáles son tus planes futuros y cómo es un poco, ves el futuro también de ahora que hay un nieto tuyo iniciándose en este camino.
Bueno,
si te imaginas que en algún momento pueden confluir esos caminos.
Sí, sin duda que para mí, imagínate que es una alegría enorme. Uh-huh. el otro día por primera vez lo hice participar en un show mío. Bueno, fue algo que realmente, bueno, imagínate que vos hace años no lo hubiera pensado jamás, ¿no? Y es un chico que tiene muchas, muchas condiciones, muchísimas. Así que, bueno, un poco este proceso sigue. Siempre tengo mucho entusiasmo por esto, por la música, ¿no? Por presentaciones nuevas, por lugares nuevos, por búsquedas, por canciones nuevas. Y la verdad que el entusiasmo lo tengo y mucho. Es algo que nunca decayó en mí. Viste que por ahí hay cosas que... baches, no, yo no tuve nunca un bache. Siempre fui creciendo, es decir, creciendo en mi deseos, digamos, ¿no? Así que, sí, me veo muy bien en el futuro, haciendo lo que me gusta, fundamentalmente. Y realmente hay una continuidad musical, que es mi nieto, ¿no? Al quien le voy a dar le voy a dar Tomás.
Tomás le voy a dar todo mi apoyo. También,
Márquez Peña. Márquez Peña. Es hijo de Lucrecia, mi hija. Así que imagínate que lo voy a apoyar en todo lo que yo pueda, ¿no? Es un poco vivir a través de ellos, de él, fundamentalmente, mi vocación, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Poder tener esa prolongación, ¿no? Sí, porque la vocación artística es algo casi genético, me parece, ¿no? Es algo que uno...
Sí, no sé, yo lo incorporé totalmente a mi vida. Es decir, para mí, lo que yo hago, el canto, para mí es un estilo de vida. Es un estilo de vida que yo lo vivo con mucha naturalidad.
¿Tenés algunos intérpretes que sean tus más favoritos? Algunos cantantes, perdón, no intérpretes, algunos,
bueno,
compositores.
Sí, siempre uno tiene en la parte, digamos, melódica. Bueno, por supuesto, para mí el número uno es Julio Iglesias.
Julio Iglesias es el número uno. ¿Por qué te parece el número uno?
Porque me parece que, más allá de todo, lo que él tiene es un color de voz inigualable para lo que él hace, ¿no? Y también una manera de expresar. Sí. Bueno, y además creo que el público en general lo ha elegido, ¿no? Por supuesto que también Luis Miguel es un gran cantante. Y alguien que para mí ha sido un ídolo en la Argentina, realmente como voz, como todo, que es Sandro, ¿no?
Qué maravilla.
Sandro es una maravilla.
Qué punto en común tenemos ahí. Acá lo he puesto un par de veces porque Sandro es...
Sandro ha sido un artista espectacular.
Aparte le dio un vuelco a la canción en la Argentina. Eso fue un poco el... Se lo considera, por lo menos, el que importó el rock and roll.
Sí, le dio un vuelco, y dio un vuelco muy grande a él. Porque acordémonos cuando Sandro empezó, Sandro Hijo del Fuego y todo eso.
Sí.
Y después, como él después fue decantando a otro lugar, y realmente pudo demostrar que su voz era una voz espectacular. Muy, muy buena, ¿no?
Y que él podía interpretar y componer canciones que siguen siendo himnos también.
Hay
himnos también.
Sí, para mí lo melódico es así. El Puma Rodríguez, un gran cantante también. Bueno, en fin, siempre uno tiene algunos referentes, ¿no?
Así es. Bueno, Juan, qué alegría seguir caminando y a seguir cantando.
Bueno, para mí, imagínate, Javier, que el estar acá, estar con vos, compartir esto... Además de que somos grandes amigos, yo te tengo un aprecio enorme, una admiración también, por lo que sos y por lo que haces, ¿no? Así
bueno,
que
gracias, ¿no?
Es muy lindo, y es muy lindo poder compartir para mí esto que es mi pasión. O sea, creo que nadie canta, podés cantar solo, digo, pero compartir con la gente lo que vos hacés y con aquellos que vos querés y demás, es lo más lindo que uno le puede pasar, ¿no?
Es así, ¿no? Porque es así, sí, compartirlo lo más hondo, que genuino que uno tiene. Y yo tenía mucha ganas de compartir con la audiencia, de brindarle a la audiencia la oportunidad de esta conversación.
Sí, hay muchos momentos muy lindos que la música te permite desarrollar, ¿no? Sobre todo cuando cantás en algunos lugares donde se festeja algo, un amigo tuyo festeja algo importante y vos podés participar, como yo digo, dando lo mejor que vos tenés, lo más genuino.
¿Te acordás de algún caso en particular, aunque no lo nombres, pero algún...?
Muchos tengo, muchos casos. Bueno, algunos ciertamente no tan agradables, sí agradables a nivel personal, ¿no? Como haber cantado en misas de algunos amigos míos que murieron.
De despedida.
De despedida y cosas que muy sentidas. Tengo también otras, digamos, ocasiones. Por ejemplo, una vez que un cantante que fue profesional y que vivió mucho tiempo en Argentina, un español, compositor y cantante, bueno, yo preparé 3-4 temas de él y me fui a España.
Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué bueno.
Y canté de sorpresa en el casamiento de una hija, ¿no?
De la hija de él. Sí. Qué maravilla. Y
bueno, de esas cosas tengo
debes varias. Tener muchas.
Tengo varias, sí.
Gracias por compartir.
Sí. También he cantado una Ave María y un Panis Angelicus en el casamiento de hijas de amigos míos. Sí, bueno, hay de todo, ¿no?
Y porque tuviste una. Vos cantaste lírico también.
Sí, ¿no? Y por supuesto, cuando se casaron mis hijos.
Les cantaste,
claro.
Cantaste, qué grande, y les gustó.
Sí, como no, y sí, te queda un recuerdo
más
brutal.
Más bien, un lujo.
Así que anécdotas siempre hay.
Bueno, Juan Cornejo, qué gusto y qué alegría tenerte. Bueno,
muchas gracias, y te felicito por un programa como este, que de alguna manera también lo he escuchado en otras oportunidades, y han sido temas muy variados y siempre de una gran importancia, ¿no? Porque realmente es un espacio que vale la pena ocuparlo a diario. Es
y
muy lindo.
Tratar de salir a veces del barro y levantar la mirada.
Absolutamente.
Y gracias por desnudarnos hoy con tu testimonio, tus canciones.
Bueno, muchísimas gracias, Javier.
Espero que lo hayan disfrutado, queridas amigas y amigos de este conversatorio, queridas amigas y amigos de la audiencia. Y para cerrar el programa, vamos a escuchar de vuelta a Juan Cornejo con este tema que se llama Si tuviera que elegir.
Tuviera que elegir entre la luz de la mañana o la luz de tu mirada cuando se mete aquí en mi alma. Si tuviera que elegir de mil amores lo que quiera o tenerla ya solita mientras dure la existencia. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole mi piel. Me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba, a su lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, por todo lo que sé y lo que no sé. Si tuviera que elegir entre las siete maravillas o pegada a mis labios, siete noches, siete días. Si tuviera que elegir entre un millón de soledades, me quedaba ella sola, es el mejor de mis males. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole mi piel. Me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba a su lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, por todo lo que sé, lo que no sé. Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor, respira boca a boca el corazón. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba a su lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, por todo lo que sé, lo que no sé.
Todo es música, todo es radio. Radio Cultura